Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 490, es el 14º capítulo de la 15ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Son días intensos en el Fútbol Sala español. Hemos tenido jornada intersemanal que nos dejó una victoria tremenda del Barça frente al líder, frente a Movistar Inter, por 3-4. Volvió a perder el Pozo Murcia, que acumula un montón de jornadas sin conocer la victoria. Hay un follón tremendo en la zona baja. Bueno, hablamos de todo esto y vamos a tener hoy un protagonista de lujo como es el jugador de Movistar Inter, Javi Mínguez. En la tertulia repasaremos todo lo que está pasando en el Fútbol Sala en los últimos días, que como digo han sido un montón de cosas. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y también de nuestro amigo y compañero Millán Gómez. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con un buen amigo de este programa, uno de los futsaleros por el mundo más antiguos, más viajeros, como es el caso del jugador del Legia, Ignacio Casillas. Estaremos repasando hoy con la ausencia de Alba Dala, que mandamos un beso y un abrazo gigante, todo lo que ha ocurrido en la jornada en la Primera División Femenina. Y, por supuesto, acabaremos el programa hablando de todo lo que está pasando en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Ay, Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw, man down, call a Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got? I mean, it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogie man, I'm the one that up to score with them. Not Like Us, quizá el tema más famoso de Kendrick Lamar, que fue el gran protagonista del descanso de la Super Bowl en ese partido en Nueva Orleans que enfrentó a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles, con victoria para los Eagles, y que, como digo, tuvo la actuación estelar en el descanso de este artista que tuvo para todos, que repartió para todos. Felices de estar de vuelta. Agradecer primero de todo a Javi Jurado el haber hecho el aguante durante todo el mes. Bueno, tuve una operación de rodilla, poca cosa, chapa y pintura, pero me obligó a estar unas semanas ausente, así que agradecerle muchísimo a Javi, por supuesto a Teresa, a Alba y a toda la gente que ha participado durante estas semanas en el programa, el aguante, y también pedir perdón por estas dos últimas semanas de ausencia. No ha habido manera de cuadrarlo, así que bueno, teníamos muchas ganas de volver y hoy volvemos con este capítulo 490, y tenemos que pedir perdón por otra cosa, porque habíamos quedado con Javi Mínguez, con el jugador de la selección española y de Movistar Inter, pero no ha habido manera. Las cosas que pasan a veces, lo hemos intentado tanto desde aquí como en la comunicación de Movistar Inter, a través de Sandra, pero no ha cuadrado por motivos de horario, del entrenamiento y de otras cosas, así que no os preocupéis porque intentaremos hablar en cuanto sea posible con Javi Mínguez, que la está partiendo con Movistar Inter a pesar de la derrota de este pasado martes contra el Barcelona. Lo bueno es que tenemos esperando a Cancho y a Millán Gómez y tenemos un montón de cosas que hablar en la tertulia. Euphoria. Them superpowers get neutralized. I can only watch in silence. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate. Every antic is feeling distasteful. I calculate you're not as calculated. I can even predict your angles. Fabricating stories on the family front, cause you heard Mr. Morale. A pathetic master manipulator. I can smell the tales on you now. You're not a rap artist, you're a scam artist. Seguimos escuchando temas de Kendrick Lamar. Este se llama Euphoria, que para ser Euphoria, la verdad es que muy eufórico. No,
no está en la canción, el que fuera protagonista de la Super Bowl, del intermedio del espectáculo del intermedio de la Super Bowl, Kendrick Lamar, que tuvo para todos, que tuvo mensajes para todos sus rivales y bueno, que estuvo verdaderamente bien. Hacía muchos años que no había un artista solista en un espectáculo de la Super Bowl, pero Kendrick Lamar estuvo a gran nivel. Como siempre están a gran nivel nuestros tertulianos y tengo mucha ilusión y mucha alegría de saludar a Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, bienvenido después de este mes de vacaciones que te has tomado.
Sí.
En las Islas Paradisíacas.
Sí, sí.
Me contarás otra cosa.
Me tuve que inventar una operación, ¿verdad? Para
para quitarme
de medio, efectivamente. Y saludo también a otro buen amigo de este programa, Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Santi, encantado de saludaros.
Igualmente. Estamos de vuelta también con esta tertulia. Ha sido un mes y medio un poco complicado. Vuelvo a darle las gracias a Javi Jurado por haber mantenido la nave al frente. Y bueno, las semanas que no hemos estado es verdaderamente porque no hemos podido. Pero volvemos en una semana muy buena porque ha pasado de todo en el mundo del fútbol sala, porque hemos tenido un partido en la parte más alta de la clasificación con victoria de un Barça que quiere renacer después de unas semanas también complicadas ante un Movistar Inter que había empezado como un tiro este año 2021 y que pierde su primer partido. Hemos tenido esa jornada intersemanal, así que bueno, como cuesta mucho resumir todo lo que ha pasado, Cancho, por donde quieras empezar, de cómo está ahora mismo el fútbol sala. Recordemos, con el Movistar Inter líder de la clasificación con perdón, con 41 puntos, segundo es Peñíscola, el sorprendente Peñíscola, que sigue ahí agarrado a la parte alta con 38, el Barça ya está con 36 y Palma es el cuarto con 35 puntos. Ya hay una franja, hay una brecha bastante grande, porque después viene Jaén atravesando una racha terrible, 5 partidos sin ganar, 29 puntos, empatado con Sota, 3 victorias consecutivas, 29 puntos. Jimmy Cartagena es séptimo, también en mala racha con 29, e Industria Santa Coloma es ahora mismo octavo, copando los puestos que darían acceso al playoff con 26. Y luego ya pues vienen el Pozo Murcia y Quesos Hidalgo Manzanares, Burela. Vamos a ver cuál de estos puede pelearle la octava plaza a Industria Santa Coloma. Todavía en la parte casi de la zona media, digamos, Córdoba y Viñalbali con 19 puntos. Y luego ya sí, el drama por abajo, y eso que Rivera Navarra viene de ganar 12 Rivera, última plaza de la permanencia, 14º, 11 Noia Portus Apostoli, primer puesto del descenso, con 11 puntos, como digo, 15º, y colista Guanapis Adesala 10 Zaragoza, 5 sin ganar con 10 puntos. Así que ahora mismo la clasificación partida más o menos como en 4 trozos, Cancho, los 4 que pelean de arriba, los 4 que pelean por quedarse con la plaza de playoff, los que están ahí un poco en la zona de nadie y los que están peleando por evitar el descenso. La verdad es que tiene una pinta la segunda vuelta bastante buena si esto continúa de esta manera.
Sí, es muy interesante, pero sobre todo, mira, la lectura que yo hacía a ti después de la jornada de intersemana es que no entiendo nada de esto, no entiendo nada porque no hay una lógica. Es, no, es verdad, es una temporada en la que no, es, todo es una locura, ¿no? Fíjate, si empiezas por arriba, es que Movistar, que está llevando una racha impecable, que estábamos hablando de ese maravilloso juego de cuatro de Alberto, que estaba Alberto Riquier, entrenador, que estaba marcando una línea de juego espectacular. Se enfrenta a un Barça absolutamente irregular, que tiene las bajas de Adolfo, de Lozano, de Pito, de Eric, fíjate lo que les está fallando, y llega y le gana en Torrejón, ¿no? Es una locura. El Pozo lleva desde el 19 de noviembre sin ganar un partido en la Liga. El Pozo, es decir, que está ahora mismo a punto de descolgarse de estar entre los 8 primeros. Y recordemos a los espectadores que se metió en la Copa con la campana en la última jornada. Y por abajo, bueno, pues parecía que Tudela, con la destitución del entrenador, iba a caer, iba a entrar una crisis, pues gana en una pista complicadísima como la de Viñavali, y ahí está. Entonces ahora mismo hay 4 bloques, como bien has definido, uno que está sin jugarse nada, y por arriba es todo una locura.
La verdad es que, Millán, es verdad que cuesta mucho verle la dinámica, ¿no?, a la temporada en la primera división, porque sí, recordemos, lo decía ahora Cancho, el Pozo empezó como un tiro, líder indiscutible, ganándolo todo, y de repente se desvaneció esa racha terrible que le ha llevado a la destitución del entrenador, a ir a buscar a Josan al noveno puesto y pelear por entrar en playoff. Fíjate también la racha, por ejemplo, de Jaén, que está en una racha terrible, o Jimbi, el equipo que estaba maravillando a todo el mundo. No sé, es difícil de descifrar la primera división este año, Millán.
Sí, porque digamos que tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, el hecho de que esté muy igualada, el hecho de que es muy bonito que un equipo como Inter, después de temporadas irregulares, esté líder, que Peñíscola, un equipo de zona media, en principio, pues esté segundo clasificado, que el Pozo, que sea un grande, pues que sufra, pero claro, cuando ves que el Pozo lleva 12 jornadas de liga sin ganar, te tienes que frotar los ojos porque no te lo crees. Además, es un equipo que lleva 12 jornadas sin ganar, pero que en cambio compite siempre o casi siempre. Puntúa bastante, empata bastante, cuando pierde compite incluso ante equipos grandes, véase Jaén o véase Inter, y luego por abajo es cierto que está muy muy igualado, digamos que sobre todo Rivera Navarra, Noia y Sala 10 Zaragoza, porque digamos que Valdepeñas o Córdoba ya tienen cierta ventaja, no definitiva, pero sí cierta ventaja. Pero claro, cuando piensas que Noia fue capaz de salir del descenso, no en esta jornada que ha vuelto a entrar, sino en la anterior, cuando estuvo las primeras 14 jornadas sin ganar, pues claro, por otro lado dices, está barata la permanencia, ¿no? Hay esas dos aristas, por un lado y por otro, y en el caso del Inter, por ejemplo, que es líder, llevaba una racha invicta tremenda, pero en cambio, claro, él tiene el debe, por así decirlo, de que fue incapaz de ganar en el Palau y el otro día en Torrejón al Barça, y eso que, por ejemplo, Inter, jugando de cinco, jugando con portero jugador, generó una infinidad de ocasiones. Es decir, ese tramo final de partido, cualquier equipo debería verlo para ver cómo se ataca de cinco, aunque más allá de que solo marcaran un gol, pero tuvieron bastantes varios palos, paradones de Mikel Feixas y después de Didac Plana, y el Barça, que tiene muchísimo mérito, más allá de quedar eliminado de la Copa del Rey con tantas lesiones, pues es capaz de ganar en Torrejón, y sobre todo con esa vuelta de Sergio González, que les da muchísima competitividad, les da muchísimo recorrido y les da muchísimo dinamismo.
La pregunta que nos seguimos haciendo y que nos la hemos hecho cuando hemos visto a Inter carburar a un nivel que no le recordábamos es, ¿será por fin el año del regreso de Movistar Inter, Cancho?
Hombre, tiene pinta, tiene muy buen aspecto este proyecto, ¿no? Es un año que lo lleva trabajando Alberto desde el primer momento. Es un equipo con gente que tiene hambre, ¿no? El hambre es fundamental en el deporte, ¿no? Y un equipo como Inter, además, que ha comido mucho y muy bien durante muchos años y ahora está con menú de dieta de títulos en los últimos, pues es lógico que tenga esa ilusión, ¿no? Pero como te digo, es que la liga ahora mismo está tan extraña, es decir, hay tal igualdad, es decir, que los partidos se están definiendo muy al final, está como te diría yo, no hay un equipo que esté marcando el ritmo. Tú decías antes que el Pozo nos impresionó a todos en esas primeras jornadas, ¿verdad? Que Movistar Inter, lo mejor que tiene es ese modelo, ha encontrado ese modelo. Siempre se ha discutido mucho el modelo de pívot, el modelo de cuatro. Yo veía jugar el otro día a Inter en momentos y me recordaba mucho a esos equipos de Fego, ¿no? Con esas rotaciones permanentes, esos ochos ahí en el centro del campo que desconcierta mucho al rival, pero mira, se enfrenta a un rival que tiene, ojo, un jugador, a Touré, que hemos hablado poco de él,
sí.
Pero me parece que es un jugador que cada día va creciendo, se ha encontrado en el equipo con minutos por lesiones y cada vez que sale va a hacer bien, ¿no? Por eso te digo que es que yo creo que Inter ahora mismo es el mayor favorito para ganar la liga, pero por la regularidad que está teniendo.
Es verdad que luego, Millán, vamos a entrar. Ahora estamos en una fase un poco más tranquila, porque queda un mes para la Copa de España, porque queda tiempo también para la Final Four de la Copa del Rey, porque queda tiempo para la UEFA Futsal Champions League. Es decir, que ahora mismo los equipos tienen una fase más centrada en el Campeonato Nacional de Liga. Pero no sé si ves a Movistar Inter dar el zarpazo definitivo esta temporada, aprovechando también circunstancias de sus rivales, ¿no? Con Gimbi, con Palma, muy centrados en la Copa Europa, con un Pozo al que le está costando una barbaridad, con Jaén ahora mismo en mala racha. Quizás sea el año de aprovecharlo, de que se junte todo para que Inter vuelva a ganar.
Sí, sin duda. Lleva varias temporadas sin ganar. Ganó la Liga del COVID en el 20 y ganó la Copa del Rey y la Copa de España en el 21. Y desde entonces pues sí. no ha ganado títulos. Creo que, como dice Cancho, es el equipo más regular, más constante. Le puede favorecer ese calendario más denso de otros rivales. Creo que es un equipo que tiene bastantes registros a nivel defensivo y a nivel ofensivo. No le doy especial importancia a esas derrotas contra el Barça, aunque sí que les pueda minar a nivel psicológico, a nivel mental, porque tanto en el partido de la primera vuelta en el Palau como el otro día en Torrejón, pues perfectamente pudo haber ganado por la capacidad que tuvo para generar y sobre todo que no le generaran. Y creo que un nivel les está dando mucho nivel Javi Mínguez, la llegada de Chaguinha después de ganar dos Champions con Palma le está dando versatilidad, le está dando equilibrio y le está dando gol. Y, por supuesto, arriba tienen uno de los mayores referentes al ataque, como es Tomás Trajowski, uno de los mayores referentes de la competición. Creo que Creo que Alberto tiene mucha capacidad para gestionar el grupo, tiene muchísima experiencia y también es bonito, ¿no? Si hablábamos subidas y bajadas en la liga, de esas dos aristas que tiene, bueno, pues a Alberto lo vimos con una decepción tremenda en su primera experiencia profesional en Burela sin ser capaz de ganar partidos y aquí en cambio ser líder. Y eso también habla de la capacidad que tienen para evolucionar también nuestros entrenadores y ser capaces de competir mejor o peor dependiendo del contexto.
Estaba pensando mucho en el Pozo Murcia, ¿no? En lo que le está pasando en las últimas temporadas, en las temporadas tan raras que está viviendo el Pozo, que el año pasado, después de la destitución de Javi, estuvo a punto de llevarse varios títulos y luego este año le ha salido todo mal, ha tenido que volver a cambiar de entrenador, ahora mismo con Josan, ¿no? Que ya estuvo en el Pozo, que luego se marchó a Córdoba y luego al extranjero. Hablamos, de hecho, hace muy poco, en diciembre con él, en la aventura que estaba viviendo en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué le está pasando, Cancho, al Pozo Murcia? Un equipo de los históricos, de los clásicos del fútbol sala español que no termina de encontrar el camino.
Sí, lo ha explicado bien Millán antes, ha dicho, no es un equipo que haya dejado de competir, no es un equipo que haya dejado de estar hasta los últimos minutos, que de hacer goles y de rachas buenas de juego, ¿no? Pero cuando tú al final empiezas a tener inseguridades en la pista, inseguridades en el banquillo, incluso inseguridades arriba en la directiva, ¿no? Yo creo que es un proyecto en el que a mí particularmente me da cierto miedo que Tomás Fuerte es el patrón de la empresa del Pozo y un momento en el que se canse y no ponga el mismo dinero que está poniendo hasta ahora, y entonces esto pues genera cierta inseguridad en todo, ¿no? Y luego el equipo no acaba de darle una alegría a la afición ve que pasan los partidos y ya no tiene satisfacciones, ya antes te conformabas con llegar a finales, ahora ves que tu rival máximo está jugando la Champions, jugadores que vienen de un Mundial, como decíamos antes, que han hecho un gran papel en el Mundial, pero se están diluyendo. Bueno, yo creo que está pasando en esta liga mucho, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el que parece que te estás dejando llevar, ¿no? Que todo lo bueno viene en los playoffs, al no ser una regular, y bueno, mira, Gimbi es el actual campeón y va séptimo, ¿eh? Es decir, que son cosas que no responden a una lógica deportiva, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha hecho una planificación, es una temporada rara con ese Mundial al inicio, que también trastoca toda la preparación, pues yo creo que es una temporada, ahora mismo estamos en ese momento de impasse, de velocidad de crucero, que todo el mundo no quiere romper nadie descolgarse de sus objetivos, y el Pozo necesita engancharse a algo porque se puede quedar fuera, no es una fantasmada, ¿no? Se puede quedar fuera como se pudo quedar de la Copa pues sin jugarla.
No, es verdad que la salida de Duda, luego la llegada de Justozzi, ¿no? Que estuvo varias temporadas ahí, es un técnico de que le iba mucho con el carácter del Pozo Murcia, pero luego ya entraron en esta dinámica de Javi Rodríguez, de Dani, de ahora Josan. Vamos a ver, ¿no, Millán? Si terminan de encontrar la senda, porque es un equipo al que el fútbol sala español necesita. Es verdad que no deja de competir, pero sí que está teniendo una trayectoria muy irregular en las últimas temporadas, sin ninguna estabilidad.
Yo creo que es el equipo junto a Inter más mítico, e incluso todavía más porque no han cambiado el nombre, ¿no? Estamos habituados a que diferentes deportes por temas
de patrocinios... Ni la camiseta, ni la camiseta.
Exacto. Y es importante, parece una tontería, pero no lo es, porque la gente se pierde también, ¿no? Y si queremos recuperar gente de fútbol sala, pues el nombre es el mismo. Y creo que el Pozo en estas últimas temporadas, el problema que ha tenido es que nunca le ha dado continuidad a una racha de más o menos más de 10 jornadas. Rachas muy positivas, rachas muy negativas como la que está viviendo ahora, una afición importante y que siempre responde cuando vienen bien dadas o cuando se necesita, y siempre incluso en malas situaciones, en mala dinámica, como ahora 12 jornadas sin ganar, pues hay una respuesta estructural bastante importante. Creo que Josan es un entrenador muy interesante para este proyecto, un tipo que estuvo muchos años en el filial, que trabajó con Duda, que trabajó con Diego Justozzi, que demostró su nivel siendo seguramente el mejor entrenador de la historia del Córdoba. Y el Pozo, creo que a nivel anímico, ese vestuario tiene que estar muy tocado, porque evidentemente son 3 meses sin ganar, pero por otro lado tienen que pensar lo que comentaba antes, que siempre compiten, y no ante rivales cualquiera. Es decir, pierden por un gol contra Movistar Inter, empatan contra el bicampeón de Europa como es Palma, son capaces, por ejemplo, también de empatar contra el campeón de Liga y rival autonómico como es Cartagena. Evidentemente yo no espero al Pozo este año para cotas importantes. Sí que espero que entre en playoff, pero ahora mismo está en un peligro tremendo. Pero sí que me gustaría que ahora con Hosan pues haya esa continuidad y que ojalá sean capaces de encadenar más de 10 jornadas de una racha, digamos, regular, evidentemente con derrotas que siempre va a haber, y que a partir de esa temporada terminen bien y comiencen a construir para la 25-26.
Antes de preguntaros por la prelista de Jesús, para esos partidos que nos tocan en casa, en la clasificación de la Euro, que ha dado tanto que hablar, porque bueno, en la prelista entran muchos jugadores, son 30, y ha entrado Gus, el portero de Peñíscola, que tiene 45 años, y esta noticia pues ha dado la vuelta al mundo, pero sí ha llamado mucho la atención. Quería preguntaros por el Barça, ¿no? El proyecto de Tino Pérez, en el año post-Ferrao, en un año de muchos cambios en Barcelona, hablábamos de año irregular del Pozo, de trayectoria irregular. Qué irregular también está siendo la temporada del Barça, recordemos, sin Europa, lo cual, bueno, pues para el Barça hacía que parecía que todo iba centrado a los torneos nacionales, ¿no? Y de momento se ha quedado fuera de la Final Four de la Copa del Rey, le echó Jaén en la prórroga, está clasificado obviamente para la Copa, en la Liga, pues no está teniendo su mejor rendimiento, ¿no? Con resultados pues dispares, ahora venía de perder dos partidos consecutivos, de repente le gana a Movistar Inter. ¿Cómo crees que va encaminado, Cancho, este proyecto de Tino Pérez en el Barça, de una nueva era en el equipo azulgrana?
Difícil, es una temporada difícil, también hay que, tampoco puede permanecer ajeno a lo que está sucediendo en el club, ¿no? Todo el tema económico, de ajuste de salarios, de fichajes, aunque fichan bien, pero bueno, no puedes aislarte, ¿no?, de esa situación que está viviendo el club. Y yo creo que lo único que está siendo regular el Barça es el mantener siempre 3-4 lesionados, es decir, que eso desde que empezó la temporada no ha conseguido Tino poder tener la plantilla entera, y eso también te mediatiza, sobre todo cuando es un proyecto nuevo, ¿no? Yo creo que nadie puede dudar a estas alturas de Tino Pérez, es un entrenador que tanto dentro como fuera ha demostrado su valía, tiene unos buenos mimbres, pero el equipo no acaba de tener esa continuidad, ¿no? Y sobre todo para palos como el de la Copa del Rey te afecta mucho, ¿no? Porque es una institución que también es más exigente que otro club normal, ¿no? Por la dimensión que tienen los éxitos allí, porque al final no nos olvidemos que es una inversión muy por encima del resto de los equipos, y es una inversión que lo que hace es para darle prestigio a la marca o al club Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, esa presión añadida todavía juega en contra cuando los resultados no están siendo buenos. Pero yo confío más que nada porque la plantilla es extraordinaria, porque Tino tiene un muy buen bagaje, y es un equipo que al final siempre va a estar. Y al jugarte una liga en sistema de playoff, porque si fuera regular, pues tendríamos dudas. Pero es que ahora mismo, cuando lleguen los 8, puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, es un proyecto que tenemos que seguir esperando y analizando a ver cómo termina.
¿Cómo lo ves tú, Millán, este proyecto nuevo del Barça, con muchas dificultades, con muchas lesiones y de momento una marcha un poco irregular?
Sí, evidentemente no se le puede exigir todo su potencial por esa cantidad de lesiones. Realmente solo tuvieron al equipo sin bajas en la Supercopa, pero también, claro, hay que exigirle más por esa situación del calendario al no competir en Europa. También está en paralelo esa situación del club. Parece que no hay la mayor atención a las secciones por parte de la actual directiva del Barça. Es cierto que a lo mejor comparativamente pues sí queda la sensación de que en fútbol sala pues a lo mejor se refuerzan mejor que habitualmente que en secciones recientes como el baloncesto quizás, pero bueno, el Barça yo creo que siempre va a estar ahí, ese formato de play-off les va a ayudar, en la Copa de España por ese formato inmejorable pues también van a competir, creo que la vuelta de Sergio González les está dando ya mucho. Son un equipo capaz de ganarle a Cartagena con un partidazo de Diego, de Didac, por ejemplo, el vigente campeón de Liga, capaces el otro día de saber sufrir, que también es muy importante, en Torrejón contra Inter, y es verdad que no es el Barça excelso de otros años, pero es un Barça que yo, sin duda, veo capaz de ganar tanto Liga como Copa España, sin ser, para ninguna de estas dos competiciones, el máximo favorito, o cuando menos el clarísimo máximo favorito.
Venga, os pregunto por los partidos que nos apetecen de esta jornada que empieza mañana, el viernes, con dos partidos, y hablamos un poquito de la selección. Empieza esto mañana a las 8 con el Osasuna, Sota, Quesos, Hidalgo, Manzanares, y a las 9 de la noche el Pozo, Murcia, Costa Cálida, Viña, El Val y Valdepeñas. Para el sábado, a la 1 Peñíscola, Sala 10, Zaragoza, a las 6 Córdoba, Noya y Burela, Movistar Inter, a las 7 Barça, Industria, Santa Coloma, el Derby, a las 8 Tudelano, Jaén, Paraíso Interior, y a las 9 el Gimbi, Palma Futsal. Empiezo ahora por ti, Millán.
Pues tengo muchas ganas de ver el partido del Pozo Valdepeñas, por esa duda que hay sobre el Pozo, si es capaz de reaccionar a la situación tan peculiar de dinámica, y por ejemplo también la respuesta de Inter jugando en Burela, un Burela que está siendo ejemplar en competitividad y en profesionalismo con toda sí. la situación del club, con el máximo patrocinador hasta hace pues, unas semanas, lleva 23 años patrocinando al club, pues en concurso de acreedores y con una deuda el patrocinio de, o sea, la empresa patrocinadora de 26 millones. Es la vuelta de Alberto Riquelme además a Burela y también, por supuesto, pues muchas ganas de ver ese Cartagena Palma Futsal entre el vigente campeón de Liga y el vigente bicampeón de la Champions, ese partido del sábado a las 9, que digamos que cierra la jornada. Para mí estos tres partidos son los más, seguramente más destacados de esta próxima jornada.
Cancho, ¿tú qué dices?
Que me ha dejado poco.
pero podéis repetir.
No, hay uno, por supuesto, es que ese Gimbi y la manera puede ser la final de la Champions dentro
sí,
de nada.
Ojalá.
Fíjate. Claro, fíjate qué partido, si Cairat y los portugueses lo permiten. Bueno, pues por hacer algo diferente, a mí siempre me han gustado en la época en los que los hacíamos, Santi, esos derbis de Barcelona sí. Industrias, porque no tiene nada que ver cómo llegan, no tiene nada que ver lo que la dinámica, son partidos absolutamente intensos. Normalmente Industrias suele hacer uno de los mejores partidos de la temporada cuando juega contra el Barça, por lo tanto yo me quedo con ese partido del sábado a las 7.
Venga, y la lista o la prelista de Jesús, marcha muy bien la era Jesús Velasco en la selección española, porque España está líder, porque ha ganado bien, con autoridad, los partidos previos. Ahora nos toca recibir en casa, en Toledo, el día 7 a Inglaterra y el día 11 en Segovia a los suizos. Y lo que más llama la atención, Cancho, es esa llamada de Gus. Es verdad que una prelista formada por 30 se tiene que quedar en menos de la mitad. Pero no sé qué te parece esta política que tiene Jesús Velasco de que cualquiera, en cualquier momento, puede formar parte de la selección española, que está todo como muy abierto. Yo no sé si a medida... Recordemos que este verano es sin grandes campeonatos, entonces a medida que se acerque eso, lógicamente tendrás que ir cerrando un poco la horquilla, ¿no? Pero de momento está haciendo estas prelistas con muchos jugadores posibles y llamando a muchos futbolistas distintos.
Bueno, yo creo que aquí hay que analizar dos temas, ¿no? Primero lo de la prelista y luego lo de Gustavo, ¿no? Lo de la prelista a mí me parece que es un modelo que tiene, es un modelo que está cambiando en cuanto a la selección, está involucrando a los clubes también, es decir, está metiendo de delegado en cada partido a alguien de un club diferente, con lo cual está consiguiendo que haya mucha más coordinación y mucho mejor ambiente, y me parece una medida inteligente. Y lo de la prelista, pues no deja de ser una motivación para esos jugadores que se encuentran en esa relación de 30 que pueden jugar, ¿no? Bueno, es su modelo y hay que entenderlo como tal. Ahora, el tema de Gustavo, yo creo que se ha enfocado mal, ¿no? Porque Gustavo creo que se merece, con 45 años, se merece un homenaje, o se lo ha merecido incluso antes, pero si se le vas a dar un homenaje por jugar, porque es de Toledo y se va a jugar en Toledo, con lo cual... comunícalo directamente, porque lo que me parecería, como decía los franceses, una butade, es que no le lleves a un partido. ¿Para qué convocas si es un jugador que no vas a contar con él en este cambio de ciclo? No vas a contar con Gustavo para un Mundial, ¿no?, dentro de unos años, con lo cual, mira, se enfoca esto como un homenaje o como un premio de su trayectoria, y además siendo Toledo. Bueno, me parece que si lo enfocas así, la gente lo vamos a entender, incluso lo vamos a premiar, ¿no? Pero meter a un jugador de 46 años y luego sacarle de la lista para motivarle, no sé, no creo que Gus le haga falta este tipo de premios.
¿Qué dice?
Si no le llevas.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que si realmente es un homenaje por su trayectoria, por su edad, por su capacidad para competir en este momento, pues comunícalo oficialmente, explícalo. Es claro. Cierto que Jesús Velasco tendrá la oportunidad, es verdad que es una prelista muy grande, 30, se va a quedar en 14, por tanto prácticamente en la mitad. Si realmente confías en él como para verlo pues al máximo nivel entre los dos o tres mejores porteros, no sé si es el caso, ahora mismo está entre los cinco, y pues evidentemente entendería una convocatoria si ya hay a cortísimo plazo un gran evento como fue el Mundial de Uzbekistán, pero no es este caso. Contexto, entonces lo tiene que explicar. Y después, en cuanto a la prelista, pues a mí hay jugadores que me falta Bernat Pobil, por ejemplo, creo que es un ala como para aparecer en una lista de 30 por el nivel que está demostrando esta temporada, por capacidad goleadora, y desde hace mucho tiempo, la verdad, y no lo digo por localismo, lo digo porque creo que es por nivel, me sorprende muchísimo que no esté nunca en ninguna prelista, y ya por supuesto en ninguna lista definitiva, Adrián Pirata. Después del temporadón que hizo hace dos temporadas, después del nivel que está demostrando esta temporada, además siendo muy joven y llevando el brazalete de capitán, a mí me llama muchísimo la atención la ausencia tanto de Bernat Pobil como habitualmente de Adrián Pirata.
Bueno, pues es la tertulia de las cosas que hablamos hoy en el regreso de Futsal Cope después de dos semanas de ausencia, y teníamos muchos temas de los que hablar, mucho que repasar, y viendo sobre todo el panorama que se nos presenta por delante, que es un mes un poco más tranquilo, y a partir de la Copa de España del 20 de marzo, de ese fin de semana en Murcia, todo va a ir mucho más deprisa, con la disputa de la Copa, con la Final Four de la Copa del Rey y de la Copa de Europa, y con el final de la Liga y los playoffs. Así que nos queda todo por disfrutar y lo seguiremos haciendo aquí también en la tertulia con Cancho y con Millán, por supuesto. Un abrazo muy grande a los dos, chicos.
Muchísimas gracias. Un disfrute absoluto.
Igualmente. Nos vamos a viajar por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Qué ganas tenía de volver a coger la maleta y el pasaporte, ya sin muletas además, y de poder viajar con Teresa por el mundo. Directora Sendín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, casi con muleta yo, pero estupendo.
Bueno, hoy creo que nos llevas a visitar a un muy buen amigo del programa.
Pues sí, vamos a poner rumbo a uno de nuestros destinos más visitados para dar buena cuenta de toda la tropa española que tenemos por Polonia, y es, como dices, un veterano ya por esas tierras, el que creo que ya nos escucha, Ignacio Casillas, el jugador de Legia Futsal. Ignacio, ¿qué tal?
Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Creo que la llamada no puede ser más oportuna, porque ayer hubo enfrentamiento hispano, por llamarlo de alguna manera, porque jugasteis contra el Viesco Vialea de Chus, que es como la visita al dentista.
Sí, sí, ayer hubo derbi español.
¿Cómo viste ese partido contra Chus? Que bueno, creo que fueron en plan un poco abusones con un 8-0, pero ¿cómo lo viviste?
Sí, bueno, fue un partido, siempre es un partido especial, ¿no? Jugar contra gente española, y por supuesto mucho más contra Chus, que es igual de veterano que yo en estas lides, ¿no? Por aquí, por Polonia, y ya conoce muy bien el país, ha conseguido muchos éxitos y bueno, juega en uno de los mejores equipos, ¿no? De hecho, son los actuales campeones. Y bueno, fue un partido sin mucha historia. La verdad que nosotros no empezamos bien en el partido y ellos, con cualquier mínimo error que tienes, pues te matan, ¿no? Y luego ya, bueno, pues fue un poco... Nosotros bajamos los brazos y ellos, jugando en casa, se encuentran muy cómodos, tienen mucha dinamita arriba y bueno, pues fue un partido de estos que no salen las cosas y el equipo rival juega muy bien sus armas.
¿Cómo estás viviendo esta temporada en Polonia, ya con toda la trayectoria que llevas por allí?
Pues está siendo una temporada muy complicada, Teresa. La verdad que es una temporada en la que de momento no estamos teniendo muchos problemas a nivel de clasificación, porque a diferencia de hace un par de temporadas cuando estábamos metidos en el descenso, esta temporada estamos ahí muy asentados en media tabla, pero ni conseguimos coger plaza de playoff desde hace ya un par de meses, tampoco estamos ahí con el descenso que nos afecta, y una temporada rara porque estamos teniendo muchísimas lesiones. Empezamos la temporada con una plantilla ya de por sí bastante corta, y lo que suele pasar en estas circunstancias, que ya de por sí empiezas con algo corto, justo, y en cuanto tienes un par de lesiones, pues se te complican las cosas, ¿no? Y bueno, hemos estado casi tres meses prácticamente entrenando con siete jugadores y cargando de muchos minutos a jugadores claves, ¿no? Eso se nota. Ahora hemos empezado a recuperar gente y se está notando que los partidos estamos mejor, estamos compensando, pero bueno, cuando entras en una dinámica irregular, pues luego es difícil salir de ella, ¿no? Así que está siendo una temporada de muchos contrastes altos y bajos. Por ejemplo, en Copa estamos muy bien, hemos igualado la mejor clasificación del club con los cuartos de final que tenemos que jugar ahora, todavía estamos por conocer el rival que será mañana en el sorteo, pero en Liga estamos muy irregulares y no nos están saliendo las cosas como nos gustarían. Así que bueno, a ver si ahora en el tramo final de la temporada, con la recuperación de estos jugadores claves que han estado lesionados, podemos podemos apretar un poquito el acelerador y meternos ahí en la fase de playoff, que es el objetivo principal de Legia.
Eso te iba a preguntar, ¿los objetivos de este año pasan por ese playoff o aspiráis a algo más o esos playoffs son un regalo?
No, no, el objetivo de Legia es clasificarse para los playoffs, es repetir los cuartos de final del año pasado en Liga. El objetivo de la Copa ya lo hemos cumplido, que era repetir esos cuartos de final mínimo del año pasado, que caímos también precisamente con el récord de Tours. Y el objetivo sí era llegar a los playoffs en la mejor posición posible, competir esos cuartos de final, que el año pasado también caímos contra el récord de Chus, que es nuestro rival que no queremos encontrarnos ni en pintura, y luchar este año esos playoffs, porque en teoría habíamos reforzado mejor el equipo, aunque la plantilla fuera más corta, pero habíamos reforzado el equipo. Yo creo que es posible. ¿Qué está ocurriendo, Teresa? Que en Polonia cada vez la liga es más fuerte y ya no hay una división de tres equipos muy buenos y el resto de equipos que se meten en playoffs, equipos que saben que van a caer a las primeras de cambio, ¿no? Este año, por ejemplo, Eurobus es un equipo que se ha reforzado muy bien, ha traído a jugadores como Leo Santana, tiene muchísimo dinero y lo que antes eran tres equipos, pues ahora ya son cinco o seis equipos, con lo cual las plazas de playoff pues se cotizan muy caras, ¿no? Y en cuanto tienes un par de tropiezos, pues se te complican las cosas.
Como comentabas un poco ese crecimiento de la Liga Polonia, ¿cómo desde dentro ves ese crecimiento? A nivel de los que estamos viendo un poco más desde fuera, vemos que va evolucionando, que de verdad se aspira a ser una Liga un poco más potente. ¿De verdad están trabajando para ser una referencia?
Sí, sí, sí. El nivel ha subido de una manera brutal. O sea, ha sido algo estratosférico. En los últimos 3-4 años ha crecido a niveles muy, muy grandes. Yo incluso podría deciros, alguno me tratará de loco, pero podría deciros que hoy en día estamos hablando de quizá la cuarta mejor liga de Europa, cuarta, quinta. Solo tienes que ver la evolución de los equipos, ¿no? Que antes era sobre todo jugador polaco y ahora los equipos están plagados de extranjeros. Ya, excepto un par de equipos, tienes más jugadores extranjeros que jugadores polacos, nacionales, y la calidad de los jugadores extranjeros está creciendo mucho, ¿no? El propio Leo Santana, que ya has mencionado, Lazaretti, que ha sido ahora, bueno, Gustavo sacó la noticia, ¿no?, que tenía ofertas de un montón de países, incluido Arabia, por mucho dinero, y han conseguido mantenerlo aquí en Polonia durante 2 años más, ¿no? Mismamente en Lubava, que tienen a Joao Miguel, que estuvo jugando en España, un grandísimo pívot, ¿no?, a nivel europeo. O sea que los equipos cada vez van invirtiendo más, las distancias cada vez se van acortando más, hay más equipos metidos en la pelea por los títulos, y eso pues solo hace que muchos jugadores que antes a lo mejor no se planteaban venir aquí, pues estén buscando oportunidades, ¿no? Porque al final ya venirte aquí no es tanto un trampolín como a lo mejor una salida hacia una liga que realmente es muy competitiva, ¿no? Y que a nivel europeo también se está viendo, pues con la selección polaca estando ahí hasta la última fase de repesca para el Mundial, o en la Champions League con los tres últimos años que los equipos campeones de Liga en Polonia pues han llegado hasta la main round, ¿no? Hasta la elite, perdón, la elite round. Entonces, se está notando, se está invirtiendo, los equipos están interesándose mucho por el fútbol sala, cada vez más secciones de fútbol sala de los clubes de fútbol están animándose a crear secciones de futsal y eso pues solo hace que la liga crezca de año tras año, ¿no? La evolución desde hace 9 años que estoy yo aquí en Polonia, pues ha sido, pues como decía Chus, ¿no?, en un 400 o 500%, ¿no?
¿Y ese futuro por dónde pasa? ¿Qué crees que es lo que deberían de poner en marcha o hacer para dar ese salto definitivo?
Bueno, yo creo, Teresa, que aquí es muy importante la creación de academias. De academias de desarrollo de jóvenes, porque tenemos nosotros el ejemplo de España, ¿no? Cuando era la bonanza de patrocinadores, sobre todo de construcción y demás, que había mucho dinero y la liga iba como un cohete, ¿no? Pero llegó la crisis y todo se fue un poco al traste, ¿no? Y aquí están preocupándose mucho por el presente y muy poco por el futuro, ¿no? En ese sentido. Y bien es cierto que aunque la generación de jugadores polacos que hay ahora es bastante buena, luego no hay una transferencia de generación, no está saliendo materia prima polaca joven. Entonces, bueno, yo creo que mantener, por supuesto, ese nivel de inversión e incremento del interés en el futsal y de la inversión, pero sin descuidar un poquito lo que es la materia prima nacional, que al final es lo que les va a permitir dar ese salto cualitativo cuando los equipos a lo mejor no pasen por épocas de bonanza como tienen ahora, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la clave, ¿no? Y que la Federación Polaca también, que la verdad que está haciendo bastante bien las cosas, pues pueda llegar a algún tipo de ayuda, de cooperación, de convenio con escuelas deportivas para hacer que los jóvenes se interesen por el futsal, ¿no? Que es el gran problema que hay en Polonia, que los jóvenes aquí en Polonia todavía están muy centrados en el fútbol. Digamos que el fútbol amateur genera más beneficio que a lo mejor jugar en una primera o segunda división de futsal, y eso hace pues que la gente no quiera dar el salto al futsal hasta que pues ya tienen 19, 20, 21 años, que sabemos que ya no son épocas de formación, sino que son épocas realmente de profesionalismo, ¿no? Como tal.
Ignacio, que nos alegramos mucho, como siempre, de visitarte, que nos alegramos mucho. Me ha puesto muy contento cuando dices que la liga está muy potente, que como vamos contando están llegando jugadores importantes y que está entre la élite del fútbol sala europeo, y ojalá eso lo vean los que lo tienen que ver, y como estaba reflexionando ahora, apuesten por el fútbol sala en Polonia y se pueda empezar a formar a gente desde más abajo, y no solo como un trampolín a veces para llegar al fútbol, como pasa en otros países, sino como un deporte para el que formarse y en el que quedarse. Así que vamos a ver si eso ocurre. Yo estoy seguro de que todos los españoles que estáis allí, tanto jugando como entrenando, estáis ayudando a que la liga llegue a este nivel. Así que vaya todo muy bien, que ya queda menos para la primavera y para que se vayan los fríos, y que volveremos a visitarte antes de terminar la temporada. Ignacio, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Santi, Teresa. Un abrazo muy grande.
Ignacio Casillas, protagonista hoy en nuestro Futsaleros por el Mundo, con uno de los clásicos de esta sección. Bueno, y la semana que viene seguimos viajando. Teresa, no sé qué nos tienes preparado.
Pues ya sabes que empieza época de cosechas y época de fresquito, así que una de las dos puede tocar.
Bueno, pues habrá de todo, no hacemos spoilers y así disfrutamos de lo que venga la semana que viene aquí en Futsaleros por el Mundo. Gracias, directora, un beso.
Un beso, hasta luego.
If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, 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 fa.
Luther, de Kendrick Lamar, otro de los temas que cantó en la Super Bowl y de pues uno de sus temas, de sus canciones más famosas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mandarle un beso y un abrazo gigante a Álvada, que se ha tenido que bajar ya de Futsal Copy, bastante aguantado, porque, bueno, pues por su situación ya no puede estar más tiempo trabajando, así que le mandamos un beso y un abrazo gigante a Álvada, y contamos que se disputó la jornada número 20 en la Liga Femenina, en la Primera Iberdrola, con estos resultados: Futsal Atlético Navalcarnero 7, Pollo Pescamar 1, Gran Canaria Teledeportivo 1, Futsal Alcantarilla 7, Arriba Alcorcón 1, Melilla Torreblanca 2, Roldán 6, Les Corts 2, Marín Futsal 5, Laínco Rubí 3, Nueces de Ronda Atlético Torcal 4, Móstoles 3, Burela 2, Orense On Time 0 y Guadalcacín 1, Castro Bloque Escando 1. La clasificación queda y sigue encabezada por Melilla en esa pelea tremenda que tiene con Futsi. Melilla es primero con 57, Futsi segundo con 55, Burela tercero con 52. Estos tres peleando por el título de liga. Cuarto ya, mucha distancia, Roldán con 35. Es quinto Alcorcón con 32, sexto Pollo Pescamar con 31, Les Corts es séptimo con 29, Castro octavo con 26, Alcantarilla es noveno con 25, Ronda es décimo con 22, Guadalcacín 21 puntos, un décimo, duodécimo con 18 es Marín, y atención ya a los puestos que queman. En permanencia todavía está Orense, decimotercero con 17, y en descenso, decimocuarto Móstoles con 14, decimoquinto Rubí con 12, y es colista de la clasificación Gran Canaria Teledeportivo, que tiene 4 puntos. Y vamos a repasar también, por supuesto, la jornada que está por venir, que será la jornada número 21 este próximo fin de semana. Empieza el sábado y se disputan todos los partidos. No, hay un partido el domingo. Así que el sábado, Melilla contra Ronda a las 12:30, Pollo Roldán, el partido de Teledeporte, 2:00 p.m, Móstoles Gran Canaria a las 4, Alcantarilla Futsi a las 6, Marín Guadalcacín a las 7, 7:30, Castro Alcorcón, y a las 8:00 p.m, Les Corts Burela. Para el domingo, solo un partido, el que va a enfrentar a Rubí y a Orense Time a partir de las 7:30.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó su jornada número 19 este pasado fin de semana con estos marcadores: Betis 3, Meliestar 1, Ibiza 3, Barça Athletic 2, Unión África Ceutí 5, Lugo Sala 3, Zambú Pinatar 2, Málaga Ciudad Redonda 1, Levante 2, Sporting La Nucía 2, Family de Casa Alcira 3, Entre Ríos Zaragoza 3, Sala 5 Martorell 3, Inagrupa Elegido Futsal 0 y Oparrulo Ferrol 4, Leganés 2. Transcurrida la jornada número 19, la clasificación está de la siguiente manera: líder Betis 40 puntos, segundo Family Casa Alcira con 35, tercero Málaga Ciudad Redonda con 34, cuarto Entre Ríos con 33 y quinto Meliestar con 29. Ascendería el Betis y Alcira, Málaga, Zaragoza y Meliestar jugarían el playoff. Sexto es Oparrulo con 28, séptimo Levante con 27, Elegido es octavo con 25, Zambú Pinatar noveno con 24 y Barça Athletic es décimo con 23. Y ahora ya la zona baja: el Leganés es un décimo con 23, atención a la igualdad, ¿eh? 23 tiene el Barça, 23 el Leganés, 23 a la 5 Martorell y 23 Unión África Ceutí, que es el que marca puestos de permanencia. Menuda reacción la de Ceutí con 3 victorias en los últimos 4 partidos. Y en descenso ahora mismo, Ibiza Gasifred también 3 victorias en los últimos 5 partidos con 21, décimo quinto es la Nucía con 15 y último de la clasificación colista es Lugo Sala, también con 15. Y los partidos que se vienen este fin de semana, jornada número 20, son los siguientes todos: el sábado, 4:30 p.m, Leganés a la 5 Martorell, a la misma hora Elegido Futsal y Unión África Ceutí, 5:00 p.m, Barça Betis, 5:30, La Nucía Ibiza Gasifred, a las 7, Entre Ríos Zaragoza Levante, a las 8, Lugo Sala Family Casa Alcira y Málaga Ciudad Redonda o Parrulo Ferrol, y a las 8:30, Meliestar Zambú Pinatar.
No stability, a sound body and tranquility. I deserve it all, like minds and less enemies. Stock investments, more entities. I deserve it all. VVS's, white diamonds, GNX with the seat back reclining, bitch. I deserve it all. Put my homes on a beachfront, flying private, what you eat for lunch. I deserve it all. The respect and the accolades, lamping on the island, watching castaway.
Man of the Garden, el hombre del jardín, fue otro de los temas que tocó Kendrick Lamar en ese descanso, en ese espectáculo del descanso de la Super Bowl que se llevaron los Eagles ante los Chiefs y que tuvo a Kendrick Lamar como gran protagonista. La crítica ha sido bastante unánime, fue un super show en el descanso, uno de los mejores, y ya digo, además en solitario, lo que no es nada habitual. Con la música de Kendrick Lamar llegamos al final de este Futsal Cope 490, que hubiera sido imposible sin Rosa Muñoz, que nos tiene de regreso aquí después de 2 semanas de ausencia. Prometemos, intentaremos que no volvamos a faltar entre semana, y sobre todo os agradecemos a todos los que habéis preguntado también, que habéis sido unos cuantos, que estamos aquí de vuelta y que prometemos seguir hasta final de esta 15ª temporada de Futsal Cope. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego. I'm waking up at 6 a.m., 6 miles a day, conditioning my win. I said, I deserve it all. I'm showing up as your friend, telling truths better than your next of kin. I said, I deserve it all. I never ask for too much credit, seeking validation just for the aesthetics. Bitch, I deserve it all. I see you as a human first, even when you didn't understand your worth. Bitch, I deserve it all. It's innate to mind my business, writing words, trying to elevate these children. That's why I deserve it all. Pray for those who prayed against me, every reason why my ancestors sent me. Bitch, I deserve it all. I deserve it all. I deserve it all.